The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Hola, hola, buenos días.
Buenos días.
Carlos.
Hay un buen de cosas que platicar hoy.
Sí.
Sí, hay mucho.
Por cierto, ¿saben de quién es el cumpleaños hoy?
¿De quién? ¿De quién, de quién?
¿De quién?
¿Mandé?
¿Quién cumple años hoy?
Perdón, es que le apagué el volumen a los audífonos y yo, ¿estoy hablando solo o qué demonios? A ver, no, entonces les decía, ¿saben de quién es cumpleaños hoy?
No,
¿de quién? No,
¿de
quién?
De George Lucas.
¿Es en serio?
Es en serio y es de verdad, te lo juro.
De veritas, de veritas.
Hoy cumpleaños George Lucas, no sé cuántos cumple, déjenme le pongo aquí en Google. Ah, cumple como unos, ¿qué? ¿60? No sé.
Fácil.
De algo yo le he hecho.
A ver.
¿Cuánto? No, yo creo que debe estar cerca de los 70.
Manto de María tiene 73.
Ándale.
Wow.
Harrison Ford tiene 74.
No manches.
Mark Hamill 65. Steven Spielberg 70. J.J. Abrams tiene 50, yo pensé que tenía menos.
Sí, soy más joven.
Lo que me impresiona es que George Lucas y Harrison Ford tienen más o menos la misma edad, un año de diferencia. Y mientras uno estaba dirigiendo, el otro estaba actuando. Qué chistoso, ¿no?
Sí,
wow, sí.
O sea, cuando él tenía 30, el otro tenía 29 y uno estaba actuando y otro estaba dirigiendo. Qué chistoso, qué cosas. Qué interesante. En fin, pues sí, hoy es cumpleaños de George Lucas, creador de Star Wars y de toda nuestra infancia, por lo menos de mi infancia.
Y sí.
No creo que nos escuche, pero feliz cumpleaños, señor Lucas. En una de esas nos contesta el Twitter o algo así de, muchas gracias, pero no es cañón. Bueno, esa sería Pablo Hidalgo. Bueno, no importa, entre que son peras son manzanas. Feliz cumpleaños al señor George Lucas. Y como ese cumpleaños, yo creo que me voy a aventar Star Wars hoy. No, la verdad es que no tengo mucho que ver en Netflix. Y no tengo
sí.
Star Wars. Hablando de Netflix y cosas, antes de entrar con las pelóquilas que vimos, cayeron un par de trailers de los cuales vale la pena hablar.
Sí.
¿Por qué no nos llevas?
Ay, me platiqué.
¿Por qué no nos llevas tú primero, Isa Dunkerque?
Con gusto. Pues salió que el segundo tráiler, que es ahora sí el tráiler completo de Dunkerque.
Soy horrible. Dunkirk.
Pues así se llama. ¿Qué?
No, se llama Dunkerque, no Dunkerque.
Y en México se llama Dunkerque, señor.
Pues es como si es como cambiar el nombre a los pueblos, por ejemplo, como si dijera, bueno, es como Egipto, Egypt. Sí, no, pues sí, tienes razón, pero...
Bruno Díaz.
¿Cómo se llama este Robin?
Ay, sí, no me acuerdo.
Ay, se me olvidó el nombre. Ay, no me acuerdo. Y lo tenía en la punta de la lengua. Tapia. Ricardo Tapia, ¿no?
Ricardo Tapia. Aquellos buenos tiempos cuando teníamos que traducir todo.
Ay, todo horrible, Ricardo Tapia, sí es cierto.
Pero en fin, el chiste es que es la más reciente película de Christopher Nolan.
Ajá.
Y está basada en un hecho que ocurrió ahí en Dunkirk, en la Segunda Guerra Mundial. Y más bien se va a tratar más o menos de cómo estaban varados ahí en la isla y cómo se los querían sacar de ahí a los soldados.
Así es, creo que eran, ¿qué? 400 mil soldados, ¿no?
Algo así, sí, eran un buen.
Eran un resto. Lo interesante del trailer es que, para variar, ya se está haciendo costumbre, es ver a Bane, ¿cómo se llama? Tom Hardy. Con una máscara.
Ajá. Tiene una fijación por cubrir su rostro.
Así es, en Batman salió de Bane con máscara. En Mad Max le ponen el bozal.
Ajá.
Y aquí pues es un piloto con el respirador ese, o como se llame, la chunche que se pone en el hocico.
Sí.
Me gustó muy el tráiler. No sé si te diste cuenta. Hay una parte pasadito los primeros segundos del tráiler que se empieza a oír de fondo. No sé si es como una alarma o algo, pero lo siento como el ruido de un avión cuando se va acercando, que se oye.
Ah, sí.
Y todo el tiempo del tráiler dura el más o menos ese ruido, ese efecto, y está como que ayuda a levantar la tensión, porque es un tráiler como muy tenso, ¿no?
Sí, sí, pues se ve que va a ser así como de supervivencia, pues.
Así es, y el tráiler, te digo, tiene como mucha tensión, ese ruido y como la alarma y el reloj. Tic, tic,
tic, tic, tic. Sí, el reloj me pone de nervios.
A mí me puso de nervios el reloj, pero sobre todo el ruido de fondo que se oye como un avión en picada.
Sí.
Y dije así de ya, que llegue el pinche avión y no llega nada.
Y sí, la verdad, o sea, se ve buena y según este Christopher Nolan va a ser más bien como un thriller. Va a estar dividido así como en los elementos más o menos de que aire, agua y tierra. Uh-huh. Sí, es porque unos están pues ahí en la playa, otros están en los barcos en el mar y Tom Hardy pues está ahí en el aire volando con su máscara.
Con su máscara, como se llama. ¡Witness! ¡Witness! tengo muchas ganas de verla y ¿sabes qué? Tengo ganas de verla en el formato ¿cómo se llama? XD.
Ah, sí, para que te muevan ahí. Y te avienten agua.
No, ese es el 4XD. Hay otro que se llama XD o no sé qué demonios, que es el sonido así que le suben a más no poder.
¿En serio?
Órale.
Sí, 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 hay una versión.
Esa creo que nunca he experimentado eso.
Sí, ni ya. Creo que no ha llegado a mi rancho.
Se llama XD. Porque el 4XD o 4D o no sé qué madre es ese que te mueve los asientos. Ese no me llama la atención.
Sí, no, es muy distrayente.
Pero el XD es un sonido así súper melo. Creo que es como el tipo Atmos, algo por el estilo.
Ajá.
Y se llama XE, no XD, es XE de Ernesto.
Ah, ya.
Y es una pantalla más grande y el sonido es así, pero hiper mega cerdísimo. Entonces, ese tipo de películas de guerra y demás que tienen pues los sonidos, digamos, como muy fieles.
Y bueno, sí.
Y supongo que va a tener muy buena edición de sonido.
Sí,
te digo, vale la pena verla así con todo. Que sientas que hasta salgas oliendo así como a pólvora, así todo, así
todo mareado.
Ajá, y humeante, así lleno de aceite y todo, así como si estuvieras en el avión con Tom Hardy.
No, pero, sí.
Pero sí, sí me gustó mucho. El trailer lo vi como unas dos o tres veces porque sí me gustaba esa tensión que construía el trailer, así de ¡ah, no mames! ¡Avión de los aviones! Y así.
Sí, yo lo vi la primera vez y dije, dame. Pero luego lo seguía viendo y lo seguía viendo y dije, no, ok, sí me gusta.
Ah, sí, me vendió.
Sí, aquí la única preocupación que tengo es que va a ser clasificación PG-13, que aquí casi siempre es B.
Sí, se me decía el otro día.
Ah, sí.
Entonces, pues una película de guerra sin sangre, porque bueno, los PG-13 tienen muy poquita sangre, ¿no?
Uh-huh.
Es como...
Sí, como de, quiero ver tripas, quiero ver cómo se destaza la gente y todo, ¿no?
No, pero es una parte esencial de la guerra, pues. Y
pues
todo
sí,
el...
como los primeros 15, ¿cuánto dura la secuencia de Private Ryan al inicio? Como 10 minutos.
Ah, sí, 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 más o menos.
Que se ve todo un montón de tripas, necesito algo así, pero de 2 horas. Entonces, todo sádico, ¿no?
Sí, pues.
No, qué valor.
La isla del soldado Ryan fue tan real que a los veteranos que la vieron les dio así el síndrome de estrés postraumático.
Imagínate.
No.
Me están persiguiendo, sí.
Sí, está cañón. Estuvo cañón.
Pues así,
pero fin.
Así debe de ser el cine, que salgas así todo mal. Bueno, no mal, pero
todo dañado.
Todo dañado.
Eso fue Dunkerque.
¿Qué otro trailer hubo por ahí? Llegó otro trailer de Blade Runner, ¿no?
Sí, ya el trailer oficial.
¿Qué año es? Se supone Blade Runner 2049, 2149,
nada más así se llama, ¿no? Sí, 2049.
Pues no falta mucho.
Sí, ¿no? Está más cerca de lo que esperábamos.
Se ve buena la película, se ve bueno el trailer. ¿Sabes qué me gustó mucho de ese trailer de Blade Runner?
Ajá.
Dos cosas. Uno, la música, porque tiene mucho el feeling de la película original de los 70s.
Sí, sí,
con la música de Vangelis y un poquito, creo que también. No, Giorgio Moroder no estuvo involucrado. Nada más es Vangelis, creo. Pero el feeling de la música estuvo súper cool, así como sci-fi setentero.
Sí, está bien genial.
Y la otra es la cinematografía, las imágenes que ocuparon para el trailer. Digo, me queda claro que todos los trailers van a tener así como las mejores tomas o los mejores movimientos de cámara y así para venderte la película.
Yeah.
Pero los de este trailer están increíbles.
Sí.
Cada escena podrías hacer la wallpaper sin problemas. Hay una toma donde se ve, ¿cómo se llama el guapetón este, el muchacho galán de Hollywood?
El Ryan Gosling.
El Ryan Gosling está caminando. Creo que es Ryan Gosling que está caminando como entre una tormenta de arena y se ven dos esculturas, sí, de dos mujeres con la boca abierta, como si fueran dos peces brincando, pero son dos mujeres como si se fueran a besar.
Sí, 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 está bien.
Ese chido. Se ve bien fregón esa toma. Y también la parte donde la clásica pirámide, creo que volvimos a ver una base de operaciones como una pirámide. No sé si te fijas al principio.
Sí, que eran del edificio de la empresa esta que se llama Tyrell.
Ajá.
Y ahí parece ser esa.
Pareciera que es. Y la otra es, también vimos anuncios publicitarios gigantes con geisha y demás.
Y de Atari.
De Atari, es lo que más me gustó. Esa toma como desde arriba. Como con un gran angular que se ve la navecita pasando entre el anuncio de Atari y se ve bien fregona. Como que Jared Leto, para los que no saben, Jared Leto participa en la película junto con Harrison Ford.
Yo no sabía qué parecía hasta que lo vi yo, caray.
Sí, yo había escuchado que lo habían hecho el casting y demás, pero no lo habíamos visto hasta ahorita.
Ajá.
Y me gustó, después de la pifia de del guasón que hizo. Digo, obviamente sí. nada más sale un par de segundos, pero los segundos que salió aquí me cautivó más que como el guasón.
Sí, también hace un mejor guasón que en Suicide Squad.
La verdad es que sí. Sobre todo cuando, como tienen los ojos con los pupilentes, como si estuviera ciego, como los ojos nublados.
Ah, sí, está bien.
Que sale como del saco este de Ziploc baboso, el comandroid o el replicant.
Sí, ahí todo.
Ajá, y lo agarra y le dice: oh, ¡feliz cumpleaños! Todo torcido, te lo mono y así de.
Sí.
Bueno, se ve bastante buena la película. Hay una parte en el trailer, no sé, igual estoy especulando demasiado, que Ryan Gosling le dice a Harrison Ford: ahora yo tengo tu trabajo, que no sé qué.
Ah, sí, sí.
Y le dice: vengo a hacerte unas preguntas. Y yo: no, ¿a poco Harrison Ford es sospechoso de que si es un replicant?
Sí, pues es que. Es la teoría de siempre, ¿no? Que si es, no es, ahí.
Así, sí, cuando le hace las preguntas y como es su chamba, dije, ¿a poco están pensando que si es un replicant? Pero se supone que los replicants también se mueren, ¿no?
Sí, solo tenían un ciclo de vida como de 5 o 4 años. Por eso fue la controversia de la secuela, ¿no? Pues,
ajá.
Iban a salir todo, bueno, Harrison Ford todo viejo, entonces es un replicante, ¿por qué envejeció? Si no lo es, ¿qué onda?
Así es, y hay una chica que sale por ahí como 2 o 3 veces en el trailer con un look también súper setentero que me dejó así como de, esa chica tiene algo interesante en la película. Aparte del look que trae, se veía súper bien. La película se ve que va a estar muy bien, se va a ver que va a ser una fiel secuela.
Sí, quiere la preocupación de todos, ¿no? Así como que
y el,
es terreno sagrado.
Y el valedor es el creo que lo habíamos dicho, es el director de Arrival, ¿no?
Ajá, Arrival, Sicario, Enemy.
Puras buenas películas.
Prisoners. Sí, la tiene.
Y
trabaja, saca una.
Dime.
Está chido.
Así de, no, sí, dime. No, pues está chida, bueno. Es que va a ser una buena película con muy buena cinematografía y colores y demás, ¿no? O sea, el uso del color se ve muy padre.
Sí, y aparte, como sí, capturaron, bueno, hasta el momento, parece ser que capturan la esencia de Blade Runner.
Así es, sobre todo esa parte donde está caminando, creo que también es igual Ryan Gosling en la ciudad, que se ve el camión en primer plano y luego se quita y luego se ve la ciudad de atrás toda con neblina de noche.
Ajá.
Tiene como ese feeling sci-fi igual post-apocalíptico.
Sí, y cyberpunk.
¿Sabes qué va a pasar? Mucha gente va a decir, que a lo mejor no conoce la original de Blade Runner, va a decir, le copiaron a la de Ghost in the Shell.
Sí, no lo dudes.
Va a haber un montón de niños ratas así de, le están copiando, no sé qué. Sí, pero pues, puta madre. Pero no, sí, esa película ya me urge. Es una razón más para vivir el día de mañana.
Sí.
¿Qué más hubo por ahí? Nada más vieron esos dos. Hubo por ahí uno de Wonder Woman, pero vamos, ya es nada más para marketing. Así como de, acuérdense que viene la película, ¿no? No, nada del otro mundo.
Un recordatorio más.
Así es, nada más para llenar tiempo aire. ¿Qué más hay de trailers? Esos fueron los trailers, ¿no? Creo que ya son todos.
Sí, vale, básicamente.
Mencionar. Y ¿qué te parece si nos echamos un review rápido de Alien Covenant?
Venga.
Bueno, no tan rápido. Vamos a desmenuzarla con calma.
Vale, primero sin spoilers, con spoilers.
Nah, pues si están escuchando esto, saben que aquí siempre decimos spoilers y no nos medimos.
Va.
Así que no han ido a ver. Adelántenle como unos 8 o 10 minutos y ya nos vuelven a escuchar.
Sí, y ya si la van a ver, pues está muy buena.
Vale la pena que vayan a verla, así es.
Ajá. Pero... y ya regresa a nivel.
Ajá, pero pues a ver, señor Isa, usted que anduvo ahorita guiando porque yo estaba perdido en la línea del tiempo.
Ajá.
Y en que si es el planeta este, que si es el planeta aquel y al otro, y el que van y vienen y regresan y explotan y se mueren.
Sí.
Platíquenos rápidamente, señor Isaías, ¿cómo se encuentra la línea del tiempo de Alien?
Ah, claro que sí. Pues Alien Covenant es como de esas secuela, precuela, que toma lugar después de los eventos de Prometeo, pero antes de los eventos de la primera de Alien. Y se trata de que es una nave colonizadora que lleva así como pues gente, ¿no? Para iniciar una nueva colonia en un nuevo planeta. Están haciendo un viaje, están en hipersueño, pero una onda solar los despierta. Uh-huh. Y esa onda solar también descubre una como señal, que los llega a un planeta pues con una calidad de vida mejor al que ya iban, y deciden explorarlo, y pues obviamente ya cosas malas suceden.
Cosas malas suceden.
Así es.
¿Sabes qué me sacó de onda un poquito?
Sí.
Que los trailers de esta película también funcionaban como unos preámbulos, como unos mini cortos para la película como tal.
Sí.
Y,
sí,
pues es. Y yo esperaba ver a James Franco y pues no lo vimos. Bueno, lo vimos cinco segundos en un video.
Sí, exactamente. Yo creí que, o sea, pues iba a salir después, ¿no? No sé, algo así. Pero no va a seguir saliendo.
Ese que se chamusca en el, después de la onda solar afecta los controles de la nave o algo así, el sistema de no sé qué madres.
Sí, y se fríe ahí.
Sí, se queda rostizo. No entendí por qué se rostizó, pero bueno.
Pues como que el oxígeno de adentro se prendió y...
Ah, sí, se le chispó, ¿verdad?
Como el ajá, ya. Y se quemó.
Así es. Sí.
Y bueno, o sea, mi teoría es que tenían como esos dos como preámbulos que tenían, que es el de James Franco, bueno, que es como tipo última cena. Uh-huh. Y el de David y Elizabeth Shaw.
Sí.
No sé, se me hace que los querían insertar a la película, pero no les daba suficiente tiempo.
Ah, los tuvieron que cortar, sí. Y dijeron, bueno, úsalos como trailer y como corto.
Ajá, sí, pues ya le pagaste a James Franco, ahora pones a James Franco.
Pues sí, aunque sea en el trailer. La idea no se hace mala, si la película te queda muy larga y son elementos que puedes usar para contar la historia antes, sí, de que veas la película, no se me hace mala idea. Si funcionan como como mini cortos.
Exactamente.
No, no se me hace muy mala idea, no se me hace mala estrategia de marketing. Pero también,
sí, ¿no?
Pero también llegas a la película y dices, ah, voy a ver a tal actor, voy a ver tal cosa, y pues
no, y nada.
No ves nada.
Sí.
¿Qué te parecieron los efectos del Alien? De los tres, cuatro diferentes tipos de Alien que vimos, creo.
Me hicieron muy chidos.
¿Te gustaron?
Aunque es extraño ver al xenomorfo moviéndose tan rápido y haciendo tantas cosas.
Sí, eso fue un punto en la película que me sacó un poquito de onda, porque se movía demasiado rápido. Me acuerdo que en la de Aliens, cuando se meten en los ductos y demás, sí se mueven rápido, pero tienes chance de ver qué es lo que está pasando, porque al final de cuentas es un brother en un traje, ¿no?
Sí, exactamente, está todo pesado y apenas podían moverse, yo creo.
Así es, pero pues con unos truquillos de postproducción pues lo hicieron verse que se movía rápido. Y en esta como que se mueve tan rápido que no alcanza a disfrutar el horror del alien, ¿sabes?
Ajá, sí. Sí, pues además, bueno, Ridley Scott siempre dijo que si hubiera tenido más presupuesto al hacer Alien, uh-huh, hubiéramos visto más el xenomorfo, ¿no? Y es lo que vemos aquí, pero pues para muchos era como que el misterio, ¿no? De cómo es el alien, porque nomás veías así cachitos, que la exacto, cara, que ajá, la cola, que la uña.
Que la uña.
Y aquí.
Sí, sale así. Que no ves el momento en el que lo ves completo y no, nomás no.
Ajá, exactamente. Y aquí pues lo ves todo el rato ahí completo ahí.
Así es. Algo que también era como muy característico en ese momento cuando salieron las primeras, era como la espalda con los cuatro tubos esos que le salen, ¿no?
Ah, sí.
Eso
sí.
Y como dices, la toma de la cara así toda babosota, así.
Sí. Y así. Y no.
Ajá, bueno, tu efecto está mejor que el mío.
Sí. Oigan, porque digo, cabe mencionar que Ridley Scott literalmente así ya oficial se disculpó por Prometeo, porque nomás, o sea, toda la gente esperaba ver más y más y más del Alien y pues nos dejó ahí con el suspenso, entonces yo creo que ya lo tomó en cuenta, se disculpó y lo tomó en cuenta.
Sí, ¿verdad?
¿A poco que se perdonó?
Sí, sí, sí. Porque él dijo, mira, críticas buenas y malas siempre va a haber, pero yo tomo muy en cuenta lo que dice la gente y en base a eso, pues también como que agarro mi camino, mi línea creativa. Entonces, pues se disculpó.
Órale.
Sí, ya son palabras mayores decir, discúlpenme porque no les enseñé el juguete completo.
Sí. Pues sí, digo, al final de cuentas la de Prometheus no me molestó tanto que no enseñaran al alien completo, porque al final de cuentas es un cómo llegar al alien.
Ajá. Claro, sí, digo, yo salí feliz del cine, me acuerdo, pero pues ya como que las críticas le dieron duro.
Sí.
Oh, pobre cuate.
Porque pues, los directores solo se disculpan así cuando son películas terribles, como, bueno, este...
Daredevil.
Ay, Roland Emmerich, el que hizo Batman y Robin.
Ay, oh, sí,
que
no,
fue este cuate.
George Schumacher.
Bueno, ya ese mero George Schumacher se disculpó por Batman y Robin y eso, pues sí, era un desastre. Pero pues, como dice Prometeo, está chido. No sí, era como para disculpa pública.
A mí tampoco me molestó Prometeo. Esta de Covenant me gustó muchísimo más que Prometheus.
Sí, mil veces.
En cuanto a la historia, creo que la primera parte se mueve un poquito lento, pero entiendo que igual es para establecer los personajes y demás, porque son muchos los personajes que salen en esta,
ajá,
en esta misión. Mencionabas al principio, es una misión de colonización y sé que en el cargamento venían los embriones y la gente congelada y todo, pero yo me quedaba que es una misión para colonizar y pues extender la raza humana, pero entonces ¿por qué quieres una pareja gay? Ya sé que está medio rancho el chiste, pero pues ¿para qué, no? Pero sí,
déjalo ser.
En la nave pues sí venían en la caja ahí como congelados un montón de embriones y de brothers también colgando, ¿no?
Sí.
Como sacos en lavandería. Pero
Y como tú dices, pues todos los personajes son parejas. Y en un momento yo sí me confundí de quién está con quién.
Exacto. Yo también al principio dije, a ver, ¿quién viene con quién? O sea, como que no me quedaba clara la relación, ajá, de cada personaje.
Y luego, como que aparecen personajes, ¿no? Y tú decías, a ver, tranquilos. ¿Quién?
Así es.
Ahí sí les falló un poco.
Sí, como que establecer de mejor manera quién eran las parejas, ¿no?
Sí, o tener menos personajes, porque todos casados. Y luego un buen, pues así estaba en chino.
Sí, estaba a seguir la onda. Te digo, la primera parte se me hizo tal vez un poquitito lenta, por lo mismo de establecer los personajes. Más adelante, cuando aparece otra vez David, y ¿cómo se llama el androide que va con Covenant?
Ah, Walter.
Walter y David, que es el que vimos en la película de Prometheus.
Ajá, y los dos interpretados por Michael Fassbender.
Así es. Fíjate que ya viendo la película así, conforme iba avanzando, el rostro de Michael Fassbender sí se me afiguraba el del sintético que sale en la de Alien.
¿El de Alien o el de Aliens?
El de Aliens.
Sí. Sí. Pues así como esa mirada.
Como la mirada y las facciones un poquito, ¿no?
Sí, como que no, sí, y más por la iluminación que lo ponen así todo.
Sí, como que sí le daba, te digo, estoy buscando aquí, tratando de buscar el nombre del actor que hizo el sintético. Qué feo, ¿no? Qué feo. Definición.
Sí, fíjate. O sea, eso me gustó mucho con ese juego de Walter y David, ahí lo ponen a buen uso.
A mí sí me gustó, pero como que se me hizo demasiado creepy la versión de Walter. Perdón, la versión de David.
Ah, sí. Sí, pero eso es lo chido, o sea, que finalmente ya encontraron, porque el gancho de las películas de Alien, pues siempre ha sido el Alien, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
El diseño que tiene, y el malo casi siempre era la compañía, ¿no? Weyland Yutani.
Así es.
Y como que por fin lograron sacarse esa espinita, ¿no? Que nos dieron un villano chido, interesante, que no es la empresa esta, sino que tiene sus propios motivos. Eso se me hizo chido.
Pues indirectamente es de la empresa, digo, bueno, la empresa lo hizo, pero sí tienes razón, o sea.
Sí, o sea, ya, porque antes era como que económico, ¿no? Así de que, pues el alien nos va a dar con dinero y no sé qué, por alguna razón.
Sí, en este caso es David, ¿no? Es como de, si a mí me crearon, ¿por qué yo demonios no puedo crear algo, ¿no? Si soy mejor que ustedes y demás. Entonces es esa parte como. También es como una parte, ¿cómo se dice? Como una reinterpretación, una visión de así como del ser humano, así de qué tan malo puede ser, de que siempre quiere crear algo por sí mismo.
Sí, porque lo que dicen era que David era demasiado humano, ¿no?
Uh-huh. Que hasta daba miedo, ¿no? De lo humano.
Ajá.
cuando hay una parte ya muy adelante en la película, cuando ya están interactuando con David y demás, que se le trepa a la chava en la mesa, dije, no mames, que se le va a encharter. Pues sí, porque se le encima en la mesa y le empieza a dar sus besos.
Está bien.
Está bien intensito, yeah. Así de ¡ay, qué asco! Sí. El robot.
De hecho, me recordó mucho a la primera de Alien, cuando el Bilbo era. Sí, sí. Es el actor de Bilbo que es el sintético en la primera de Alien. Ajá. Que le intenta matar a esta Ripley con una revista ahí metiéndose por la boca. Me recordó mucho esa escena.
Sí, medio grotesca, torcidota, ¿no?
Ajá, sí.
Algo que también te digo, ya estamos avanzando muy sin Tony son en la película, pero no importa. Hay una parte, tío, cuando ya están interactuando con David en la cueva, bueno, o lo que era como la ciudad esta de los ingenieros. Uh-huh. Que le muestra en la cuevita esa como congelada, o bueno, que está como con la temperatura baja, los huevos de Alien, ya los huevos que conocemos de Alien. Uh-huh. Que le dice, hacer que si no pasa nada, puede observar el huevo. Y está así de, güey, aquí, por Dios.
Sí. Eso es lo que se hizo lo más frustrante, porque, o sea, tiene cosas muy chidas, ¿no? Que cambian como la fórmula de la franquicia, pero otras que son típicos clichés de las películas de terror, ¿no? Así de que, oye, pues ven con el tipo más creepy del mundo al sótano.
Así es.
Donde están estas cosas extrañas. Y aparte que ya sabes que es como medio malo, que trae algo ahí como que no está bien. Uh-huh. Y todavía baja y toca el huevo así de... Ah, mira, no va a pasar nada, y tú así de...
Así como de tócalo y dices, bueno, va así como de lejitos, ¿no? Pero si estás viendo, ajá, que ahí es un planeta que está lleno de criaturas extrañas, que a un güey ya se le reventó la espina y se le salió un gusano extraño, bueno, una criatura extraña.
Ajá.
Y acabas de ver el cuarto de dibujo de este brother que está así con cosas bien bizarras, que está creando que nuevas criaturas y está haciendo así como genética extraña.
Sí.
Y todavía te dice, bueno, pon la cabeza para que veas, así de güey, no...
Sí, no manches, eso sí se me hizo demasiado así como que.
Me hubiera gustado que le hubiera dado un golpe por la espalda o algo, y en la siguiente escena lo descubres al güey noqueado, amarrado enfrente del huevo. Eso sí, eso hubiera dado hasta más miedo.
Ajá.
Que lo hubiera que lo noquea, y en la siguiente toma lo ves desde él, así como un zoom, un acercamiento a la cara del güey amarrado, y ya después alejas la cámara y ya muestras el huevo abriéndose así.
Sí, que era como le hacían los aliens en Aliens.
Exacto, que los amarran, que los dejaban así en la pared, todos llenos de cosas viscosas.
Sí.
Y en esta poder saberlo, no sé, amarrado, lo que sea. Y de repente ya te alejas y ya muestras el huevo así, que se vaya abriendo así.
Sí. Pero no, así de ven conmigo al sótano, ¿no?
Y, acércate, okay, pon la cabeza en el huevo y mira tócalo y mira cómo se mueve algo adentro.
Sí, fue como que
como de really, pero bueno.
Sí, esas son como sus únicas cosillas.
La otra que también no entendí muy bien es cómo hacía todos esos experimentos genéticos si no había vida en el planeta.
O sea, a lo que no entendí fue cuando se propició el virus ese.
Ajá.
Como que empezó a estudiar con todas las... Porque pues, se supone que antes había animales, ¿no? Y no sé qué. Como que empezó a estudiar ahí con ellos.
Eso es lo que no entendí muy bien, si había vida o no. Estudió con ellos. También me quedé así de, ¿y cómo demonios hiciste un mega huevo?
Ajá, eso es lo raro. ¿No? Porque ya ves que tiene ahí a Elizabeth toda diseccionada, así como rara. Como
eso está, ranas. ¿Cómo se llama Giger? ¿Cómo se llama el...
Ajá, H.R. Giger.
H.R. Giger. Esa toma de esta Elizabeth Shawn toda destazada se ve muy H.R. Giger.
Sí.
Como incluso no se ve tan orgánico, se ve más bien como un dibujo, ¿no?
Ajá, se ve así todo como plástico, así, pero se ve chido.
Pero se ve como la composición de la destazada de Elizabeth Shawn, se ve padre. O sea, grotesco, pero padre.
Sí, y que, vaya que está grotesca la película.
Que de hecho sí, me hubiera gustado ver un poquito más de ese encuadre.
Ah, ya.
Ya sé que muy se oye muy morboso, pero es que la verdad se veía muy chida la composición, como estaba así acomodada, todas las tripas abiertas del estómago.
Sí, sí, pues como
H.R. Giger.
Como esos viejos dibujos de anatomía, ¿no? Que ponían así.
Exacto. Oye, entonces, cosas extrañas y así. Me hubiera gustado también, otra cosa de la película es que nos hubieran dado como un origen para el Alien Reina, ¿estás de acuerdo?
Ah, según yo, bueno, es que se supone que va a haber secuela Covenant, ¿no?
Así es, sí, tal vez ahí.
Ah, la que habían anunciado que se iba a llamar Awakening.
Ajá.
Ya dijo Ridley Scott que ni se va a llamar así ni nada, pero que sí se va a empezar a filmar en mínimo unos 14 meses y que hasta ahorita lo único que tienen es una sinopsis de 10 páginas. O sea, que ya tienen escrito todo lo importante. De hecho, no dio spoilers ni nada, no, nomás dijo que no se iba a llamar Alien Awakenings como está anunciado en internet.
Ah, oh, okay. Ya. Muy menos mal. Tal vez ahí podamos ver como el origen de la reina, ¿no? O de la,
sí, de la Queen Alien. Porque, bueno, ahorita voy a decir algo del final, Faust, entonces si quieres taparte los oídos si no quieres saber. porque haz de cuenta, bueno, el chiste es que David se llega a la nave ahí por circunstancias. Ajá. Y al final saca así como de su garganta dos embriones.
Ajá.
Y no sé si uno de esos sea el de una reina.
Y se lo vaya a ensartar a la chica esta.
Ajá.
Que por cierto, Elizabeth Shawn y esta chica son muy similares, ¿no?
Sí, pues es como el típico, la típica heroína de Alien, ¿no? Que pero fue Ripley, sí. Luego
Sigourney Weaver.
Ajá, esa era esta Sigourney Weaver, luego fue Winona Ryder.
Ajá.
Luego está Naomi Rapace y ahora esta chica que no me acuerdo cómo se llama.
Naomi Rapace, ¿en qué película salió?
Pues fue la original chica del dragón tatuado.
Sí. Todo perdido, es que todas se parecen.
Sí.
Con el cabello cortito y así.
Ajá. Y como mujer fuerte e independiente.
Luchona contra el patriarcado.
Sí. Exactamente.
Pero a ver, ¿qué más te iba a platicar? De la película, te digo, por donde visualmente me gustó, se ve padre, tiene buenas tomas y demás.
Sí, tiene como muchas texturas en pantalla.
Uh-huh.
Por ejemplo, pues casi siempre hay lluvia. Si no hay lluvia, pues están en la cuevita esa donde la iluminación está como muy chida. Y luego al final, cuando están en el espacio que ven la cosa esa, tiene como mucha, como basura, no sé, pero se ve bien padre, así como si fuera nieve.
Ajá.
Y es que abren la compuerta y se llena así todo como de
como polvo basura. Y basura, sí, exacto.
Ajá, eso se ve muy chido, porque pues la textura siempre hace que enriquezca el plano, ¿no? Que no se vea tan, pues ahora sí, tan plano.
Tan plano el plano. Otra cosa también que me gustó es cómo nos fueron dando como diferentes versiones del Alien.
Ajá.
Y cosas que no sabía que quería ver, pero me gustó ver, como por ejemplo una nueva forma de el clásico chest poster, pero ya no es chest poster, ya no sale del pecho, sino...
Ajá,
no sé cuál
de dónde es.
¿Cuál se me hizo más grotesco? ¿Así el del estómago o el de la espalda por la espina dorsal con el brother todo torcido y vivo?
Ah, yo creo que el de la espalda, porque te dan más chance, ¿verdad? De ver. Lo ponen en esa luz blanca ahí que es de hospital.
Sí, entre que la luz está blanca y el brother ya está casi muerto.
Ajá.
O está como oído, como zombie.
Sí, cómo se le empieza a abrir.
Se empieza padre, cómo se empieza a torcer la espalda. Y aparte, el de frente, como que se está como convulsionando, así como. De...
Sí.
Y de repente, sí, nada más se escucha como otro todo. Así de. ¡Qué grotesco!
Sí, sale el feto y todo.
Aparte, la escena, como que se empieza a levantar en tensión, o de que van corriendo, porque mientras a este brother está infectado en la nave que aterrizó en el planeta.
Ajá. Uh-huh.
Atrás viene el otro grupo que también ya está infectado.
Sí.
Entonces estás que creciendo la tensión de que aquí ya explotó. Entonces sabes que en cualquier momento va a explotar en el de uno de la pareja gay.
Ajá.
Entonces sí, así pues como de, que estás así como de le va a explotar o no le va a explotar, le va a explotar o no le va a explotar. Entonces la tensión de que ya explotó de un lado en la espalda del brother y salió todo el feto ese baboso y está corriendo por todo el quirófano, o como se llama el área esta de cuidados intensivos o de emergencias, y la persecución y el estrés de que la chava quiere ayudar a su compañera también, que está ayudando al güey que le explotó, pero también por atrás estás viendo a los brothers que van corriendo a prisa para llegar a la nave a ayudarlos.
Ajá. Pero y también, además, porque está su esposa ahí del capitán.
Exacto. Y aparte, el brother también viene infectado, entonces así como de no mames, son muchas cosas, mucha tensión.
Está muy chido,
eso está muy padre. Y al final explota la nave y se muere la esposa del brother este.
Ajá.
Y como mencionas, yo no sabía que salía Damián Bichir en la película.
Sí, no, yo lo vi en el corto este que era como la última cena. Ajá. Ahí lo vi y dije, caray.
Yo no lo reconocí, dije, pues otro brother más, ¿no?
Ajá.
Pero sí me sorprendió ver a Damián Bichir. Está muy padre cómo le quitan ¿cómo se llama? El facehugger de la cara, y le queda el ácido y le empieza a quemar la boca, ¿no?
Ah, sí, está bien.
Yo sé que muy grotesco, pero me hubiera gustado que se le cayera la mandíbula así de... y se le cae, ¿no?
Pues a un cuate sí le quitan la mandíbula.
Sí, de un colazo, ¿no? El alien, uno de los aliens. Como un presenomorfo. Sí. Como, ¿cómo le podemos llamar? ¿Un presenomorfo?
Pues, creo que esos se llaman neomorfos.
Que son como blancos, están, ¿no?
Ajá, todos pálidos. Y eso también me gustó, que tuvieran como apreciación por los monstruos, que porque en Prometeo, pues los ingenieros no eran muy interesantes, pues no, eran como humanos, pero como pálidos que, y altos.
Pero como brutos, no sé, como de.
Ajá. Eran como este calamardo cuando sale acá todo.
Todo guapetón. Guapo.
Ajá. Eran así. Y aquí te dejan verlos bien a los monstruos, ¿no?
Sí.
Entonces está chido.
Sí, la tío, bueno, en general la película me gustó, no me encantó, pero sí me gustó algunos momentos como de tensión y de horror. La primera parte sí es un poquito pesada de ver, es como de, ay, ya que pase algo. Y el final está bueno, está interesante.
Sí, a mí se me hizo así porque, bueno, el final original de Alien era que esta Ripley se subía a la nave, salía, no se daba cuenta que ahí estaba el alien, el alien la mataba y hacía su voz, ¿no? Hacía la voz de Ripley y decía que mandaba sus coordenadas para que la salvaran.
Ajá.
Pero no lo dejaron usar porque era un final como muy depresivo. Entonces siento como que ahora pudieron darnos ese final depresivo que es así como que no manches.
Se quedó atrapada, ¿no?
Ajá, porque está la duda de que si es Walter o es David, ¿no?
Así es. Que al final de cuentas, yo como que dije, sí, tiene que ser Walter, o sea.
Sí, porque es que la neta Michael Fassbender se la rifó bien chido.
Sí, pero te digo, yo como que estaba más convencido de que si era Walter, sobre todo por la parte de la mano, que nos bajan la cámara y nos dicen, mira cómo le falta la mano.
Ajá.
Y es como de, ay, me estás diciendo que le falta la mano para que me acuerde de que le falta la mano, pero además de que me acuerde que hay otro, entonces para que además me acuerde que hay un villano y que bla, 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 bla.
Sí, yo estaba viendo si tenía zapatos o no, porque es que David siempre andaba descalzo.
Ah, ese es buen punto, yo no me acordaba de ese que andaba descalzo.
Lo vi corriendo y ya lo vi con zapatos y dije, no,
un momento.
¿Quién será? Y al final cuando le hice lo de la... O sea, todo eso se me hizo... muy chido, como que pusieron así todos los ingredientes correctos.
Ajá.
Y los hicieron bien, aunque tengáis como sus clichés innecesarios, ¿no? De que, pues sí, está en cuarentena y se mete para matar al monstruo y se resbala y se sale el monstruo. O cuando baja al sótano, ella es como que bueno. Pero en general se hizo bien. De hecho, se hace que es la mejor secuela de Alien desde Aliens, precisamente.
Sí, es que a mí la de la prisión es eso, sí me gusta.
Sí, pero la original, así la teatral o la del director, porque es que hay dos.
Ah, yo no sé cuál es la diferencia de las dos, ¿cuál es la diferencia?
La del director sí tiene sentido, porque la teatral está la teatral está muy, o sea, muy...
¿Macheteada?
No tiene mucho sentido, o sea, aquí te dejaron muchas escenas fuera.
Ah, ya, yo la verdad no vi la teatral. Que pues no me tocó. Entonces yo creo que siempre he visto la edición del director o la que está en internet, digamos.
Sí, sí, va a ser la del director.
Y pues esa no me desagrada tanto.
Sí, no, a mí también me gusta. Digo, mucha gente no le gusta tanto, pero a mí también me gusta. Pero esto se hizo mucho mejor porque tiene como ese. O sea, como tú dices, la primera parte sí es medio lenta, pero te da chance de como entender a los personajes. Y ya la segunda parte sí es como cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa.
El horror, ¿no? El horror del alien.
Así es.
Estas partes donde está, perdón, hay unas partes de acción también donde está dando de cabezazos al cristal, como me gusta, que se ve todo así de horror, así de ¡ah! De lo pinche desesperado que está el alien así por matar.
Sí.
Que con la cabeza quiere romper el cristal así de ¡ah! Y así ruidos de alien. Pero sí, digo, sí me gustó. No coincido con las reseñas que he leído así como de gente que le sabe al cine, porque yo la verdad no lo sé. De los expertos del cine que dijeron que no sé qué, que no valía la pena que le hicieran, que estuvo muy aburrida, que esto, que lo otro. Y así de, no, pues estuvo padre, salí contento del cine, me gustó la historia. Y si bien no es una película que hace falta, pero tampoco es una película que necesitemos, o tampoco es una película que no debía existir. O sea, está bien, está padre, le da continuidad y mantiene vivo como ese fandom por Alien, y es algo nuevo.
Sí. Y además pues, es de esas franquicias que sorprendentemente ha durado, ¿no? Pocas películas de horror de esa época tienen tanta vitalidad ahora.
Exacto.
O sea, si tú ves tu Depredador, pues no manches, no, solo tuvo dos secuelas, luego intentaron hacer como un reboot, y no pegó tanto.
Pero espérate ahora, entonces, el año que entra.
Ajá, con Shane Black.
Así es, eso pinta para algo bueno. Está buena. Pero sí, o sea, de Depredador, hablando de Depredador, nada más la 1 y la 2, y ya.
Uh-huh.
Todos esos churros de Alien contra Depredador, nada más no.
No, están malísimos.
Y las que tú platicas, la que tú platicas de donde sale Machete y un montón de actores.
Sí, Adrian Brody haciéndole al héroe de acción.
Así es.
El pianista.
Como que no tanto, ¿eh?
Sí, no.
Está entretenida. Entonces, Palomera, está, pero no es como que de, sí, acuérdate. No, 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 no. Pero mira, la película me gustó, está entretenida. El final está bueno. Estoy esperando la siguiente. Sí, me quedé con ganas de ver más. Uh-huh. En el buen sentido de que estoy esperando la tercera, no de que le faltó esta, sino que creo que estuvo bien. Salí contento.
Sí.
Y no coincido en que esos que saben de cine dijeron que no valía la pena hacer esa película, que no era necesario contar esa historia. Y yo, pues sí, ¿no? Estuvo buena. Ni bien.
Sí.
Ni sobra ni falta, pero está padre que la hayan hecho, porque quedó bien.
Ajá. Digo, pues tú le quita quizá el misterio de saber de dónde vienen los xenomorfos.
Uh-huh.
Pero o sea, la verdad está chido. A mí me gustó.
Así
y
es.
Le dieron por fin un como buen villano a la saga. Aparte de la empresa y aparte del xenomorfo.
Así es, y el Michael Fassbender pues se rifó bastante bien, como tú dices, en los dos papeles de Walter.
Sí, y sí, no manches. O sea, su voz, o sea, su simple voz.
Así
como
es.
Te da como notas para distinguir a cada uno, porque David se modeló a partir de Peter O'Toole en su interpretación de Lawrence de Arabia.
¿A
por
poco?
Eso tiene el cabello igual.
Qué cool.
Sí. Entonces te da así como ciertas notas auditivas, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Sí.
Y luego cuando ya encuentra a Walter, cómo empieza a cambiar su voz y tú no mames.
Sí, no,
es un genio.
Algo te iba a decir por ahí. ¿Te acuerdas que está tocando la flauta?
Ajá.
Ese es el soundtrack de la de Prometheus, ¿verdad? Lo que toca él con la flauta.
Sí, sí, sí.
Porque se me hizo muy conocido. Dije, no es de las Alien, porque de las Alien no tienen ese tipo de tonos como el soundtrack. Y después dije, creo que es la de Prometheus, como el soundtrack de Prometheus, ¿no? Como el tema principal.
Sí. Entonces, sí, era el hack, exacto, el tema principal.
Se me hizo muy cool eso. Pues está bien, es buena película. Váyanla a ver, la gente que nos escucha y que no se saltó los spoilers. Dénsela. Creo que no spoileamos mucho, más bien como que fangirleamos de lo que nos gustó.
Sí.
Pero sí, pues ahí está. Pero sí está buena. Y fíjate que después de ver esa película, estaba indeciso entre ver Aliens o Rey Arturo, Arturo, la historia de la espada.
Ajá.
Y el sábado me lancé a ver Arturo, la leyenda de la espada.
¿Y qué tal?
Y como les decía al principio del podcast, fueron 2 de 2 este fin de semana y salí muy contento, me divertí muchísimo en la película, me encantó. Se me hizo un acercamiento o una interpretación diferente a la historia del Rey Arturo. Si bien la mejor que he visto del Rey Arturo es, creo que, si no me equivoco, la primera, bueno, no va a ser la primera adaptación, debe de haber otras, pero una un poquito más moderna con el actor de Pretty Woman. ¿Cómo se llama? Ahora te digo cómo se llama el actor de Pretty Woman.
Es Richard Gere.
Richard Gere.
Su versión me gusta mucho. La versión que ellos hicieron hace varios años.
Uh-huh.
¿Cómo se llama? Ahora te digo cómo se llama en el nombre correcto. Es Arturo, pero no me acuerdo si tiene otro nombre o nada más es Arturo. O es Camelot, no me acuerdo.
Ah, ya, creo que sí.
Y la estoy buscando por aquí. ¿Es Arturo? Bueno, entre que son peras y son manzanas.
Sí.
Esa versión me gusta mucho porque además tiene música de Carmina Burana. Entonces le da como esa como ese feeling más épico. Y
sí.
Y digo, esa es de mis favoritas. También la de Colin Farrell o ¿cómo se llama este brother? Clive Owen.
Sí.
También me gusta mucho, pero no siento que no le llega a la del actor de Pretty Woman. Otra vez, ¿cómo se llama?
Richard Gere.
A la de Richard Gere creo que no le llega. Es una versión diferente, obviamente, pero no sé. Pero lo que tienen esas dos películas es que no abusan tanto en la parte de fantasía. No sé si me explico.
Sí, es como que era más histórico, ¿no?
Es un poquito más histórico, exacto. Y esta de que fui a ver de Arturo con Charlie Hunnam. Para los que no lo ubican, es el brother de Pacific Rim o de Sons of Anarchy.
Sí.
Hace mucho uso de la parte fantasiosa y mágica. Entonces está padre porque es otro, es otra perspectiva. Haz de cuenta que estás viendo una película del estilo de Warcraft o del Señor de los, o del Señor de los Anillos, ¿no?
Órale.
Por el uso de la magia y de la, y de lo fantasioso, que si bien no está no lo usan así en gran manera, no abusan de él, simplemente en un par de secuencias.
Sí.
El hecho de que te plantean esas secuencias con el uso de la magia y de que la magia es algo que está presente en este universo, ya te da otra perspectiva de la película, ya no es tan histórica, ¿no?
Ya.
Que realmente lo que tiene de histórica es que está en un lugar que se llama Londinia o algo así le dicen a lo que se llamaba antes Londres, que no me acuerdo si el nombre original era Londinia o algo por el estilo. Uh-huh. Y que hay vikingos y estos brothers son ingleses y ya.
Todo lo demás es pura
todo lo demás es más fantasioso y demás. No está, no sabe, obviamente tienes nombres como Bortiger, no me acuerdo el nombre de este brother. Pero sale Merlín, Mordred, de todos los personajes que conoces de la historia de la de Camelot y de Excalibur. Ajá. Están ahí presentes de alguna forma u otra. Pero de ahí en fuera no está tan histórica la película, ¿no? O como la leyenda, quien dice. Como quien dice la leyenda. Sí. La edición me gustó mucho. Se me hizo una edición muy, muy diferente, por así decirlo. Por varias secuencias que te platicaba ahorita fuera del área. Que hay como unas 3 o 4 secuencias que son muy rápidas en cuanto al diálogo. Que está hablando uno, pero lo interrumpe otro, Pero mientras se están interrumpiendo, estás viendo la historia a la que ellos se están referenciando, que son como flashbacks.
Ya.
Que vimos en el primer trailer, ¿no? Que le está platicando uno de los actores. Le dice, a ver, platícame, ¿cómo estuvo esta mañana? Hice esto, hice lo otro y aquello. Y entonces va haciendo los flashbacks. Pero sí, muy rápido. Entonces la película tiene muchos de esos elementos que me gustaron mucho. Le da mucha como dinamismo y acción a la película. Y otra cosa que también me gustó mucho es que el soundtrack es muy diferente a todo lo que he escuchado en películas recientemente, ¿no? Muy, muy diferente. Sí, está muy fresco el soundtrack y está como muy del tono para la película.
Qué chido, porque Guy Ritchie siempre tiene soundtracks chidos.
Sí, y ahorita que me estaba viendo su filmografía, así, sobre todo el soundtrack de Rock and Roll, está muy bueno.
Sí.
Pero ese es un soundtrack diferente, no es como con música de artista, sino es como con música compuesta, como de compositor. Uh-huh. Entonces está muy, muy rifado el soundtrack. La ambientación está muy padre también. Las secuencias de acción están súper chidas. Cuando agarra la espada a este brother, Charlie Hunnam, que es el que interpreta a Arturo. Uh-huh. Son unos como unas secuencias tipo videojuego, como ¿te acuerdas esos videojuegos de Capcom contra Marvel?
Sí.
De ese estilo que se ven así todos exagerados los movimientos y los combos y así.
Ajá.
De ese estilo se ven algunas secuencias cuando toma la espada. Y entonces están bastante cool. Me gustó mucho la película. Te digo, la ambientación es buena. Tiene un sinfín de actores que no ubicaba. O bueno, que ubicaba, pero no me acordaba quiénes eran.
No muy famosos.
No, de hecho sí son 2-3 famosones, pero yo como que en la película no los ubicaba, los reconocía, pero se me hacían conocidos, no sé de dónde. Y ya después, conforme fue avanzando la película, dije, este güey es de tal lugar, este güey es de tal lugar. Digo, de entrada está Charlie Hunnam, ¿no? Que sé si ya está ganando su lugar en Hollywood. Sale Jude Law, que nada más le falta hacer una película de Marvel para ser un actor completo. Porque se la rifa de villano. Sale de. En esta ocasión eres el villano en la película y sale. Se rifa bastante el brother. Luego sale otro personaje. Que es como personaje secundario, pero también es famosón. Es un personaje africano, si no me equivoco, afroamericano. Un personaje de un actor de color, pues.
Ajá.
Se llama Digimon Hudson o Hudson.
Ajá.
Sale también otros actores de Game of Thrones, por ejemplo, Aidan Gillen. Que es Peter Baelish o Littlefinger en Game of Thrones.
Sí.
Que es un arquero bastante rifado en esta película. Sale uno que ya tiene mucho que no veía, que me gustaba ver en películas, que salió en Troya, Eric Bana.
Órale, tampoco sale.
Sale como el papá de Arturo.
Ah, sí, es cierto, sale en los trailers.
Sale. Alguien vio esta. Que también es de Mongolia.
¿Marco Polo?
¿También, vieron Marco Polo?
No.
Bueno, en Marco Polo hay un personaje que se llama Cien Ojos o Hundred Eyes o algo así.
Órale.
Que es un personaje asiático, así como de artes marciales y todo. Él también sale en esta película y decía, este güey lo conozco. Se llama, el actor se llama Tom Wu. Y sale uno que seguramente van a ubicar, que se llama David Beckham.
¿A poco?
Tiene un rol ahí como...
¿Neta, sí?
Tiene como de un par de líneas y ya dices, bueno, pues pobre ahí. ¿No?
Es como ver a Neymar en Triple X.
¡Exacto!
No se echa ahí su cascarita. Ahí.
Exacto. ¿Y quién más sale? Sale otro personaje de Game of Thrones, aparte de Aidan Killen, que se llama Michael... McElhutton, algo así. Pero para que lo ubiquen bien, es el papá de Bolt, el papá adoptivo del Bolton, brother.
Ah, ya.
¿Sabes cuál?
Sí, sí, sí.
De Ramsay, el papá de Ramsay Bolton. Uh-huh. Ese brother sale aquí también en la película, también de villano. Y está buena la película, te digo, está muy divertida, muy entretenida, los efectos son padres. Hay momentos de edición que me gustaron mucho y visualmente está como interesante porque digo que es como fantasiosa, ¿no?
Sí.
Y se las recomiendo bastante por si se quieren pasar un buen rato en el cine y divertirse. Está buena.
Sí, yo sí me voy a lanzar a verla.
Así es una buena película. Lánzate a verla, merece la pena. Y pues creo que esas son las reseñas que teníamos para hoy, ¿no? De películas.
Sí, en general, los estrenos de la semana.
Así es, pues bueno, vamos a dejar la pantalla grande y vamos a la pantalla chica porque Fabiola quiere hablar. Está como, ¡ya déjenme hablar, muchachos! ¡Déjenme hablar!
Pues hay una que otra nota sobre Netflix en específico.
Ajá, dinos, platícanos.
Bueno, para todos los que nos escuchan que son fanáticos de las series, fíjate que hubo este mes series que fueron canceladas por distintas cadenas, la ABC, Fox, entre otras. Entonces, por si acaso te cancelaron tu serie, también te voy a dar consejos de qué otra te recomiendo, según las series que son más vistas en Netflix en cada país.
Órale.
Entre las series que fueron canceladas, por ejemplo, la de True Broke Girls, que siempre se me hizo malísima.
¿Ya la cancelaron?
Sí, ya por fin, después de 6 temporadas, ¿lo puedes creer? Creo que se tardaron mucho en cancelarla, pero bueno. Sí. American Crime, No Tomorrow, Sleepy Hollow, después de 4 temporadas, que no se me hacía tan mala, pero Last Man Standing, entre otras que fueron canceladas. Entonces, si te cancelaron tu serie, ¿cuál te recomiendo? Pues de las series que son más vistas en Netflix, la que lidera la lista en todos los países es Friends.
¿A poco?
¿Siguen viendo Friends?
En segundo lugar está Narcos y en tercer lugar está Sherlock. A mí se me hace buenísimo Sherlock.
Yo necesito darme un llegue con Sherlock. La verdad es que no le he dado oportunidad, pero ahí lo tengo que ver. Narcos está como de...
No, fíjate, está muy buena. Yo ahorita tengo pendiente la cuarta temporada.
Ah, era lo que te iba a comentar, yo también.
Sí, ya vi el primer episodio. Empezó bien. Pero todavía no me lo he hecho completa. Y aquí en México, en específico, la serie más vista es una que se llama Las Aparicio, que discúlpenme, pero no se las voy a recomendar porque no la veo. Pero bueno, ahí tiene como uno que otro tip por si andan buscando qué serie ver. Y luego, si son de esos, si ustedes son de esos codos que les da como no sé qué pagar la mensualidad del Netflix, a lo mejor les va a llegar por WhatsApp un mensaje que dice, si haces clic aquí, te ganas un año gratis de Netflix. Pues no caigan, porque es como una trampa de esas por robar los datos de los usuarios. Muchísima gente está cayendo. En Sudamérica tanta gente está cayendo en esta trampa que ya la policía tuvo que lanzar hasta comunicados de por favor no den clic. Entonces, sí, que yo sepa ahorita en México la trampa de este tipo, la que está rifando, es una de Starbucks. De que de aquí te ganas un café gratis.
Sí.
No, muchísima gente está cayendo. Todavía no nos llega la de Netflix, todavía no se extiende tanto acá, pero pues háganme el favor y pues no sean codos, paguen, que son 100 pesos mensuales.
Pues la básica, que no tiene HD, está como en 60.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Así ahí está, para que no anden cayendo en este tipo de trampas, muchachos, no manches.
¿Escucharon? Tías que comparten fotos de Piolín.
Tías que comparten fotos de Piolín.
Oye, bueno, también, pues ahora...
¿También qué son?
¿Qué pasó?
¿Qué son 60 pesos? Bien que se compran su pinche café en el Starbucks de 80, el unicornio ese.
El unicornio.
80 pesos costaba, Dios.
No, la verdad no sé cuánto cuesta el unicornio, pero pues cuando vas a Starbucks un pinche café te cuesta como 40, 50 pesos, que te lo tomas en 5 minutos mejor. Guarden esas idas al Starbucks semanales y se dan un Netflix mensual y pueden ver muchísimas más cosas.
Así.
No, pues claro. Y bueno, pasando al Festival de Cine de Cannes, haz de cuenta que acaban de lanzar ahorita, digamos, cuáles son las películas participantes para la versión 70 de este festival de cine.
Perdón, entonces, perdón que te interrumpa, pues que dijiste Khan, ¿no? Me quedé pensando en Khan.
No, muchachos. No. Hablo de Khan, que escribe Khan. Ok. Ay, entonces, entre las películas participantes están dos películas que únicamente se lanzaron en la plataforma Netflix. Uh-huh. Una película surcoreana que se llama Okja y una película de Estados Unidos que se llama The Meyer Road Stories. Entonces, pues la gente ya está sacando de onda porque se supone que uno de los principales requisitos para que las películas participen en este festival es que apoyen y que hagan que la gente vaya a las salas de cine francés en específico. También, o sea, películas extranjeras, pues ya fuera de Francia está bien, pero la gente se sacó de onda, sobre todo pues los mandamases del festival dijeron, ¿sabes qué? Esta vez la pasamos, pero para la siguiente vez, si Netflix quiere meter a participar alguna de sus películas, de sus producciones originales, va a tener que lanzarse en cines. Entonces, como ya les había platicado en episodios pasados, yo sabía que por aquí iba esto, ya que Netflix pues va a empezar a utilizar los cines para lanzar por ahí de repente estrenos de alguna serie, de algún episodio o de sus películas. Entonces yo creo que es principalmente con afán de participar en este tipo de premiaciones.
Sí, porque precisamente como mencionas, para que entren en competencia por la Palma de Oro o mejor director, claro, y todo eso, necesitan estreno. Y bueno, por ejemplo, en Cannes necesitan que su premier sea ahí, bueno, su estreno.
Ajá. Sí, entonces pues yo creo que si Netflix se adapta, pues va a poder tener mucha más participación en este tipo de festivales.
Órale.
Luego, también quiero platicarles, en el 2018 se va a estrenar una serie animada de 10 capítulos sobre Deadpool.
¡Más Deadpool!
Sí, de la mano de FX. Y pues todavía no se sabe quién va a hacer la voz. La gente obviamente quiere que participe Ryan Reynolds para la voz, pero todavía no saben si le van a llegar al precio. Entonces, pues vamos a ver qué onda.
Lo que yo estaba leyendo sobre la serie es que está también coproducida o producida, o está ahí metido el muchacho este que va a ser Lando en Han Solo. Donald Glover.
¿A poco?
Donald Glover, sí, está ahí involucrado, creo.
Ah, mira.
No, pues es ese de todo.
Ese brother sí, es rapero, actor, ñoño.
Wow, sí, Pues siento que va a estar buena la serie, para estar muy al pendiente. Todavía falta rato, pero bueno, para estar ahí al pendiente.
Sí, no, sí, es como la película, sería chido.
Sí, toda grotesca,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que se van a pegar. Aparte de que en la producción va a estar FX, pero con una de sus, no sé si su marca, su productora, no sé qué rayos, que es FXX, que hace producciones de tipo más alternativo. Entonces creo que por ahí van a intentar apegarse mucho al estilo de la película, ¿no? Como súper irreverente y demás.
Sí, pues ahí meten todas sus comedias.
Ajá, Archer. Sí, entonces va a ser chido, yo creo.
Sí, mira, como tú mencionabas, Fabs, es la, como tú dices, la FXX.
Ajá.
Y aquí estaban leyendo que Donald Glover va a co-crear la serie esta de Deadpool.
Muy chido.
Entonces
va a estar súper bien.
Así es.
¿Y muchachos, y pues pasando a temas un poco más fúnebres.
Dígame. Uy, que en cambio, pero bueno. Pues a ver.
Ya sea, hablando de Deadpool y luego de muertes. Pues acaba de fallecer a los 77 años Michael Parks. Uno de los actores favoritos de Quentin Tarantino y Kevin Smith. No sé si ustedes vieron Kill Bill o Death Proof.
Sí.
Bueno, pues ahí participó este actor, entre otras muchísimas películas. Creo que tuvo participación en más de 70 películas a lo largo de su carrera.
Órale.
Y, sí, pues ni hablar. Lo que Kevin Smith puso ahí una publicación creo que fue en Instagram, súper, pues ya saben, como pues con el sentimiento de haber perdido a un colaborador de tantos años y pues tan buenas películas, que realmente no es un nombre muy conocido, pero siempre lo veíamos en las películas.
Era como un Bill Paxton.
Siempre lo veíamos. Pues esa gente que siempre, como que ya estás acostumbrado a verlo, pero pues como no es el protagonista ni nada, pues.
Ajá, por ahí se va siempre.
Bueno, sí, pues que descansen en paz, Michael Parks.
Así es.
Luego, ¿qué más? Oigan.
Oímos.
Algo que estaba descubrió hoy en la mañana.
¿Qué pasó?
¿Qué descubriste, Fabs?
Un rollo que tuvo ahí Marvel. Todavía no sé si se trata de una estrategia de marketing o simplemente fue algo, o sea, como un problemilla por el sitio web del dominio. Uh-huh. Pero si se meten a la página de hail-hydra.com, uh-huh, esto te redirecciona al sitio de la Casa Blanca.
¡Ah, qué chido!
Y bueno, pues, obviamente la gente empezó a reaccionar y a decir, ¡ay, sí, la estrategia de marketing para que veas ahí a Trump y no sé qué fregados! Pero The Hollywood Reporter dijo que esto se debía al registro del dominio, que fue en el 2014 en Australia. Por ahí hubo uno que otro problema y desde entonces está ligado. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí se trata de algo acá. Digo, yo como publicista digo, ¡ay, sí, cómo no! Claro que sí se trata de algo de eso.
Sí.
Pero... sí. Pero pues bueno, igual cálenle, porque yo dije, ay, seguro es broma, seguro es para que me meta al sitio y ya vea algo, algo de, no sé, Capitán América o la fregada. Y no, sí, sí, se abre la página de la Casa Blanca, está cool.
Qué chido, la Casa Blanca de color verde, ¿no?
Oigan, ¿y qué creen?
¿Qué creemos?
Bueno, yo no sabía, pero el universo de Game of Thrones se va a expandir mucho más porque van a haber 4 series. Ya que finalice obviamente Game of Thrones, van a haber 4 series con las que se va a expandir este universo. Únicamente no sabemos si van a ser precuelas, secuelas o si van a ser spin-offs. Todavía no sabemos más detalles, pero ya están confirmadas.
Sí, es lo que estaba leyendo, que son 4, pero bueno, sí confirmadas, pero todavía no quiere decir que las 4 las vayan a hacer, sino que están explorando esas 4 ideas para ver cuál realmente ordenan episodios para hacer, ¿no? Pero es bueno, mientras más Game of Thrones mejor.
Y de hecho ya se escogieron, digamos, como los escritores de cada uno, o sea, van a ser diferentes personas, entonces, pues, vamos a ver si se pegan mucho al estilo, a ver qué onda, pero siento que si se apagan al estilo de producción de Game of Thrones, pues vamos a tener buen material para ver, hay buen material para rato.
Sí, ojalá y si HBO le pueda aventar dinero con todo el éxito que ha tenido Game of Thrones.
Sí.
Ah, sí.
Y la verdad que chido, porque pues ya, como ya se acerca el final, qué bueno que tengamos chance de volver al mundo de Westeros.
Sí, para que la gente no se agüite con el final, porque saben que viene más.
Ajá.
Pues mira, con todo y que va a llegar el final de Game of Thrones y demás, yo estoy como que más ansiosa por Westworld. La verdad.
Sí.
Estoy
así. Ay, no sé, a mí me encantan las dos.
Ah, no, a mí también me encantan las dos, pero después de ver Westworld me quedé así como de, ay, necesito más Westworld en mi vida.
Sí.
Así me dejó Sense8 con esos casi que 2 años de espera por la segunda temporada. Sí, pero bueno, oigan, muchachos,
¿qué
creen? Este mes se cumple 15 años de Spider-Man, de la película de Sam Raimi.
Con la Tobey Maguire, con el Spider-Emo.
Es que, ¿sabes qué? Hasta que leo este tipo de datos me doy cuenta de que ha pasado el tiempo. Digo, ah, caray, ya 15, ¿neta?
Sí. Ya me siento viejo.
Y nosotros igual de... No, nosotros igual de jóvenes. ¿Qué te pasa, Isa?
Eso que ni qué.
¿Verdad?
Pero 15 años ya es un buen...
Sí, o sea, sí,
está
sí.
De quinceañera.
Por eso hemos visto cómo ha evolucionado pues toda la saga y las producciones que giran alrededor de este personaje, que pues ahorita... no sé, a mí, por ejemplo, con Andrew Garfield se me hizo una onda muy crepúsculo, muy cursi, muy chick flick. No sé, yo salí triste, pero me acuerdo de la película de Sam Raimi del 2002 y digo, sí, ok, sí ha habido buen material.
Sí, esa, fíjense, no me acuerdo si fue la primera, ustedes a ver si se acuerdan mejor. La primera fue donde vimos al Dr. Ock.
No, esa es la segunda.
Esa es la segunda, la primera.
La segunda.
En la primera, ¿cuál fue el villano?
El duende verde, William Dafoe.
Claro, William Dafoe, ¿verdad? Que no necesitaba ni siquiera la máscara para ser duende verde.
Exactamente.
Sí, esa me gustó mucho. Y también con la del Doctor Octopus, Octoc, o como se llama el brother. Esas dos me gustaron mucho, pero esa parte del Spider-Emo, híjole, es así como me dejó medio decepcionado.
Sí, y no manches, o sea, aparte de ver cómo ha evolucionado, ¿no? El cine de superhéroes.
Exacto.
O sea, hace 15 años, Spider-Man fue como de las pioneras, ¿no? Así que fue como mega éxito.
Que se aventó a hacer una película de superhéroes, ¿no?
Ajá, y ahorita, pues ya 15 años después, ya tuvimos 3 Spider-Mans diferentes.
Sí, sí.
Casi 12 películas de Marvel.
Te encuentras una película de Marvel cada fin de semana y cada fin de semana son $1 billion.
Ajá.
Sí, entonces, y además, como tú mencionas que fueron pioneras, ahorita antes eran como actores normales, ¿no? Así como, ah, bueno, Tobey Maguire medio lo conoces, bla, bla, bla. Ahorita te puedes encontrar a Sylvester Stallone en Guardianes de la Galaxia, puedes encontrarte actores como, no sé, ahora Chris Evans ya es así como, wow, o Robert Downey Jr. recuperó su carrera por Iron Man.
Kate Blanchett en Thor,
tienes toda la razón, Kate Blanchett.
Jeff Goldblum.
Benicio del Toro como el coleccionista.
Sí.
¿Quiénes otros han salido por ahí interesantes?
Todo el mundo. Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson también. Digo, también como que le ayudó a su carrera al ser el Scarlet Witch, pero me refiero a actores que ya estaban como consagrados, que dijeron, bueno, ahora me voy a rifar uno de superhéroes.
Ah, sí.
Si me explico, como Sylvester Stallone nunca te lo hubieras imaginado en una película de superhéroes.
¿Cómo no? En Dredd.
Bueno, en Dredd, pues es como un cómic más underground. Pero, por ejemplo, Kate Blanchett, no te la imaginamos en una película. No vas a decir, ay, se va a quemar en una película de superhéroes, ¿no?
Sí, ¿no?
Si bien estuvo en El Señor de los Anillos, que fue como más de fantasía, pero no en una de superhéroes, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y ahorita todos están ahí.
Subiéndose al tren, ¿no?
De superhéroes.
Exacto.
Y en el lado de DC hubo un buen. Estaba Morgan Freeman, Michael Caine.
Morgan Freeman.
Es verdad, como Lucius Fox, ¿no? O algo así se llama.
Ajá. Christian Bale. Pues si ves así ahorita todas las de Batman, de Christopher Nolan, casi todos estaban nominados o ganadores de un Oscar. Marion Cotillard.
Es verdad, Marion Cotillard.
Son. El
Harley.
Es lo que rige. Ese, mero. Con sus máscaras.
Exacto. Oye, pues sí, que ¿hace cuánto que empezamos con las películas de superhéroes, ¿no? Y hasta dónde llegamos el día de hoy.
Sí, está cañón.
Está cañón. Vientos. ¡Ah! ¿Quién me mandó mensaje que hasta acá sonó todo?
Ah, perdón. Me llegó ahí un WhatsApp.
Sí, pues creo que es todo lo que tenemos el día de hoy, ¿no? En este episodio.
Creo que sí, muchachos.
Pues bueno, ¿qué les parece si ya despedimos el changarro entonces?
Perfecto.
Muy bien.
Nada más les recuerdo
que nos escuchamos la siguiente semana.
Y nada más les recuerdo que ya salió la segunda temporada de Master of None y está muy buena, está super millennial. Véanla, se van a divertir un buen rato.
Super millennial.
Sí, es lo más millennial que te puedes imaginar. Hay un episodio dedicado a Tinder.
No, hombre.
Pero muy bueno, con otra perspectiva. Está padre. No es tanto como del swipe y demás, así de izquierda a derecha, sino es como las relaciones, cómo funcionan hoy en día, más digitales y así como de texto y demás.
Sí.
Entonces está interesante el análisis que hacen, o cómo manejan el episodio a través de las citas, a través de una aplicación y no tanto como de salir a ligar. Pero bueno, chéquenlo, está muy bueno. Se van a entretener bastante. Es muy divertida la serie. Está como diferente a lo que hemos visto ahorita en Netflix. Está padre, está muy buena. Está súper millennial también, pero millennial padre, no millennial rancio.
Le voy a echar un ojo.
Sí, te vas a divertir, Fab. Se me hace que te va a gustar. Pero bueno, ya nos estábamos despidiendo. Pues ya vámonos, jóvenes. Fabiola, saludos a toda la banda que baila contigo, ¿no?
Sí,
les mando un saludo a todos los de Swing México Guadalajara, a todas las Geek Girls de México, también le mando un saludo a todos los del equipo Abelard, a Enrique García, a Ale Rocha. ¿A ustedes a quién le quiero mandar saludos?
Yo le quiero mandar saludos a George Lucas por su cumpleaños, a toda la banda que nos escucha a lo largo ancho del mundo, porque pues con eso de que llegamos hasta Japón, pues está chido.
Sí.
A toda la banda de Guadalajara, a los amigos de Fresh Resistance, a la banda de Geeklanders, a la gente que llegó para acá de la Cueva del Nerd, o a los que nos escuchan en la Cueva del Nerd también, ¿por qué no? Saludos para allá. Y nada más. ¿Usted, señor Isa?
Pues igual, saludos a todos los que nos escuchan. Felicidades a las mamás en su día, que fue el pasado miércoles.
Ah, sí.
Ahí, si aún no han festejado, que las festejen, pues ya este fin de semana. Listo, sí, saludos a todos.
Pues ahí está. Ese fue el episodio 64, supongo, no sé. 65, no sé.
No, creo que ya pasamos de ese.
60, estamos en el 60 y algo, pero bueno. Nos vemos la siguiente semana, como siempre, aquí en el podcast. Acuérdense que estamos en Twitter como Banta Radio, en Facebook como Banta Radio MX y el podcast en audiomoon.com/Banta Radio. Nos vemos, se cuidan.
Bye. Adiós.
Bye.
The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall.
No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.